RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Propetas. Comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Jalito.
Ahora ya sí que sí, ya tenemos aquí estas mini vacances semanasanteras. No sé, ¿alguna propuesta? ¿Algún Caribe por ahí lejano o algo, no?
No, yo soy más de hacer torrijas.
Ah, pues mira, efectivamente, tú sabes que yo desde principio de febrero ya empiezo a soñar con las torrijas.
Sí.
¿Cuáles son tus favoritas?
Las de azúcar.
Las de azúcar.
Soy así de golosa.
Pues azúcar, canela, leche.
Eso, claro, las de azúcar llevan canela, claro.
Alguna de vino.
Y leche, por supuesto.
Pues ahí estamos. Venga, que ya estoy salivando. Y esto es malo para un programa de radio. Los días internacionales.
Pues 19 de marzo, Día del Padre, felicidades, Hal.
Muchas
y Día
gracias.
Mundial del Trabajo Social. 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad y equinoccio de primavera o de otoño, según donde viva. 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, Día Mundial del Síndrome de Down, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y Día Mundial de la Poesía. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. 23 de marzo, Día Mundial del Aprendizaje. 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis y Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. 25 de marzo, Día Internacional para las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos.
Y muchos días mundiales e internacionales que dejamos en el tintero. Especialmente significativo es ese 24 de marzo con lo que está cayendo, con lo que está pasando en la franja de Gaza, en Cisjordania, en Ucrania, en Afganistán y en tantos otros sitios, y eso sí, en pleno siglo XXI. En fin, bueno, hoy hablaremos de traumas, pero de traumatología, desde la clínica y desde la ciencia. Vengas a Curiosity.
Un 25 de marzo de 1996, el Comité Veterinario de la Unión Europea prohíbe las exportaciones de ganado vacuno británico y sus productos derivados como consecuencia del mal de las vacas locas.
Pues enfermedad provocada por un agente patógeno, que es muy curioso, que no fue reconocido hasta que Stanley Prusiner demostrara que los priones, que son proteínas, también podían causar por sí mismas patologías transmisibles. Titulares. La traumatología es una rama de la medicina que se dedica al estudio y tratamiento de las lesiones traumáticas que afectan al sistema músculo-esquelético. La ciencia y la innovación pues no son ajenas a esta disciplina. De traumatología clínica, deportiva y científica hablamos esta noche con María Vitoria Sola, traumatóloga deportiva. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, en este caso de la invitada, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 52. Personas ordinarias haciendo cosas excepcionales. Nadie sabe que puede ser héroe antes de serlo, mientras millones de seres semejantes hace cada día su tarea con dedicación y honradez, algo, por supuesto, mucho menos glamuroso.
Conocimiento 53. Las crisis convierten lo invisible en visible, desmontando relatos de ficción construidos por la pretendida mayoría social. Y ese hecho acarrea consecuencias. Como siempre, por favor, vacune a sus seres queridos. Relájese a conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. La artrosis y tendinitis degenerativa son parte de la evolución natural que sufre nuestro cuerpo con el paso del tiempo.
Al igual que nos salen canas en el pelo y arrugas en la cara, estas también están presentes en las articulaciones y tendones.
A mí canas en el pelo me salen
tienes,
pocas.
Tienes.
Pero bueno, buenas noches, María.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nada, pues muy bien y mucho mejor contigo aquí en el estudio. Estas dos citas anteriores son tuyas, lo que acabamos de decir para arrancar la entrevista. A ver, explícanos, solo como introducción a nuestro tercer grado que te tenemos preparado, eso de tener canas o arrugas en las articulaciones y tendones, ¿qué es?
Esto es muy visual, ¿no? Porque todos nos vemos las caras, pero nunca nadie se plantea cómo estamos por dentro. Y a medida que pasa el tiempo, lo dicho, arrugas en la cara, canas o caída del pelo, en la cabeza.
Ya me está mirando. O sea, para eso traemos invitados aquí.
Y en las articulaciones pasa lo mismo. Una articulación al final es un engranaje, es una unión hueso-hueso, y entre hueso y hueso tenemos siempre una almohadilla, que es el cartílago. Y este cartílago va perdiendo grosor a medida que pasa el tiempo.
Y también va degenerando y luego pasa lo que pasa.
Bueno, María Victoria Sola es traumatóloga deportiva, experta en ecografía y procedimientos ecoguiados, especialista en medicina regenerativa y tratamientos ortobiológicos, además de cirujana de rodilla y artroscopia. Buenas noches. ¿Puedes definirnos qué abarca el ámbito de la traumatología y, ya puestos, su diferencia principal con el de la reumatología?
Qué gran pregunta, porque la reumatología es una gran desconocida, ¿verdad? Muchas veces uno no sabe a quién acudir. Los traumatólogos somos cirujanos, esa es una gran diferencia frente a los reumatólogos, y los reumatólogos se dedican sobre todo a enfermedades que están mediadas por nuestro sistema inmune. Este sistema inmune es tan importante para nosotros que nos protege, pero a veces se puede volver un poquito loco y a veces ataca a nuestros propios órganos, entre otros a nuestras articulaciones, y ahí es donde entra el reumatólogo, además de otras en otras muchas enfermedades muy conocidas como la fibromialgia, también silenciadas muchas veces. Y sí que tenemos una unión común, ¿no? Que son estos procedimientos que has hablado, ecoguiados, estos procedimientos biológicos, esta medicina ortobiológica, en la que los dos, si nos hemos formado en esto, tanto un traumatólogo como un reumatólogo, podemos incidir. Somos los dos médicos del aparato locomotor.
O sea, que soy parcialmente intercambiable.
En algunas como cosas, en otras no tanto.
En cualquier caso, lo que sí eres única en ese sentido, eres experta en traumatología deportiva. Cuéntanos, ¿cómo se llega a esta disciplina y cuáles son las lesiones principales y más graves en dicha especialidad?
Pues, como bien sabéis, los que escucháis este programa, todo se llega leyendo, ¿no? Y estudiando. La traumatología deportiva es una pequeña especialidad dentro de la traumatología. Se llega vía máster muchas veces y otras pegándote a gente, que es un poco lo que hago yo, pegándome a gente que sabe, estudiando, aprendiendo de los que ya saben. Dentro de las lesiones deportivas, pues lo más... ¿qué sería lo peor? Pues al final lo que te está limitando para seguir con tu actividad deportiva. En realidad una fractura, ¿no? Puede ser una rotura de un tendón, pero bueno, sobre todo lo que te esté limitando para seguir esa vida deportiva.
Sobre todo esas son fracturas deportivas lo que más sueles tratar, ¿no?
Sobre todo lesiones tendinosas. Dentro de la deportiva vemos mucho tendón, mucho músculo, mucha parte blanda. Además de hueso, tenemos también partes blandas en el cuerpo.
Nuestros queridos escuchantes oyentes no lo ven, pero tú sí lo ves. Tengo estas dos cicatrices que tengo en el brazo. Tengo dos placas de titanio dentro.
Y están estupendas las cicatrices.
Quise, sobre todo una de ellas, sí. Quise marcar gol en un fútbol a 7 de estos, en un fulbito. El portero dijo que no y ganó él. No marqué gol y tuve que recoger casi el brazo del suelo. Y bien, ¿no? Tú más o menos lo ves bien, así...
Lo veo fenomenal. Mientras no te duela y lo puedas mover, un éxito de la traumatología.
Pues mira, aquí está. Creo que hay por aquí algo también de células madre, o al menos de factores de crecimiento derivados de células madre. Pero eso ya te lo contaré fuera de antena.
Fenomenal.
Bueno, somos un país que acude poco al traumatólogo. Comparado con nuestros vecinos, ¿cuáles son las operaciones quirúrgicas más frecuentes fuera ya del deporte?
Acudimos poco al traumatólogo. Lo que acudimos mucho es al fisioterapeuta. Muchas veces uno tiene un dolor, algo, ¿y a quién acudes primero? Pues bien, por el sistema de salud que nosotros tenemos, muchas veces es mucho más accesible un fisio. Además, con un fisio mucha gente se siente mucho más atendida. Estás un rato con él, te escucha, hace esa terapia, ¿no? Aparte de la terapia manual. Y además tenemos muy buenos fisioterapeutas en España. Es verdad que yo siempre intento educar en que cuando tú tienes un dolor, es verdad que el fisio está muy a mano, pero si no te cura en un par o tres de sesiones, tienes que acudir a un traumatólogo. Y tienes que acudir también a un buen fisioterapeuta que sepa derivarte, ¿no? No quedarse ahí con me quedo con este paciente, no. Si no sabes lo que tiene, derívalo al traumatólogo. Que para eso estamos.
Hemos hablado mucho en Entre Probetas de investigación en neurología, en endocrinología, en oncología, pero en traumatología se investiga mucho en nuestro país. ¿Qué avances e innovaciones podrías contarnos?
La traumatología es muy, muy amplia y desde los implantes que colocamos en las operaciones, como por ejemplo esas placas que tienes en el antebrazo, los tornillos que se pueden poner en una espalda, una prótesis, todo esto ha avanzado muchísimo gracias también a los ingenieros. Todos los implantes que colocamos han ido sufriendo unas modificaciones a lo largo del tiempo que hacen que la recuperación después de una cirugía sea mucho más liviana, mucho mejor y que duren más tiempo. La gente, muchas pacientes tienen mucho miedo siempre a las prótesis porque, Dios mío, me la van a tener que cambiar en 10 años, pues cada vez duran muchísimo más, gracias a toda esta investigación.
Nuevos materiales, quizás.
Nuevos materiales, nuevos diseños, perfiles más finos.
¿Hemos superado ya el titanio, entonces?
No, el titanio es maravilloso.
Sigue.
Sigue. Es una aleación siempre, bueno, eso ya sabéis, no es puro. Pero el titanio, bueno, no da reacciones alérgicas, es un material súper resistente y da muy buenos resultados. Además, ya fuera de la cirugía, tenemos esas células madre, ¿no?, que has hablado antes. Muy famosas, muy conocidas, pero muchas veces con mucho marketing detrás, ¿no? Porque lo que más infiltramos en este sentido, no es célula madre, ¿no? Es el plasma rico en plaquetas.
Exactamente, a lo que me refería antes. De hecho, hay que decirle a nuestros oyentes que el término de células madre solamente se emplea en castellano, ni siquiera en español. Fuera de España se hablan de células pluripotentes, células troncales.
Eso es.
En inglés se dicen células troncales, stem cells o stem cell en alemán, todo. Sin embargo, aquí un periodista hace ya unos cuantos años dijo que estas células, las pluripotentes, eran las madres de todas las células, creo que fue en un periódico, en un diario nacional, y desde entonces hemos adoptado ese término que, bueno, pues se entiende, pero no es estrictamente el correcto.
Cuéntanos qué son los tratamientos ortobiológicos.
Los tratamientos ortobiológicos es esa rama que, vamos a seguir con estos términos románticos, ¿no?, como de célula madre, en los que el cuerpo se cura a sí mismo, ¿no? Al final, yo siempre digo que nosotros, cuando operamos, a pesar de los cirujanos, os curáis, ¿no? Realmente, cuando tienes una fractura, lo que haces es estabilizar el hueso, que ese hueso se afronte perfectamente, ¿no?, mantenga esa estructura de puzzle que tiene, y es el mismo cuerpo el que hace que pegue. Nosotros solo lo estabilizamos. En este caso, esos tratamientos ortobiológicos van a hacer que sea nuestro propio cuerpo el que se cure. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas del que hemos hablado antes, lo que hace es crear una reacción inflamatoria para que todas estas moléculas que tenemos en nuestro cuerpo que reparan tejidos acudan donde nosotros lo hemos aplicado.
O sea que funciona. Qué bueno. Muy bien.
Bueno, ¿y participas en algún proyecto, ya sea científico, clínico o divulgativo? ¿Y con qué colaboraciones cuentas?
Este último sé que es verdad. Por lo menos el divulgativo me consta.
Sí. Bueno, yo estoy en Instagram y en TikTok haciendo divulgación científica y entretenida, sobre todo. Lo que hago es intentar que la gente conozca lo que es la traumatología. Yo no hablo para compañeros traumatólogos, ni siquiera médicos, sobre todo para gente que no sabe nada y para dar visibilidad, pues eso, a estas dolencias que alguien puede decir: ay, me dolía esto, pues yo no sabía que podía tenerlo, oye, pues voy a ir al traumatólogo, o ¿qué hago? Voy al traumatólogo, al reumatólogo, al rehabilitador, ¿no? Un poco para guiar, porque me parece que las redes tienen esa cosa buenísima, ¿no? Que están al alcance de todo el mundo.
Al curandero menos, si es posible, ¿no? Vamos a ir a los profesionales.
Vamos a dejar los curanderos a un lado, por
momento.
Favor.
Bueno, haznos, please, un decálogo de cómo fortalecer y mantener nuestro sistema musculoesquelético del que comentábamos al principio en la introducción, para mantenerlo fuerte y que no sea hacerse una maratón antes del desayuno, algo que sea más llevadero.
Bueno, una maratón, ¿no? Eso se hacía mucho antes, lo de ¿qué vamos a hacer para estar sanos? Correr y correr y correr. Yo creo que ni siquiera va a hacer falta un decálogo, ¿no? Con pocas cosas podemos estar sanos. Que es muy importante moverse. Yo siempre digo que para el bienestar articular hacen falta dos cosas. Uno es moverte. Camina a los sitios, sube escaleras, deja el ascensor a un lado, deja el coche. Y dos, potencia tus músculos, fortalécete, entrena fuerza. El entrenamiento de fuerza cada vez está más en auge y es súper importante para el bienestar articular. El músculo es el guardaespaldas de las articulaciones, es el tinte, ¿no? Es eso que nos, es los neuromoduladores que nos quitan las arrugas también, ¿no? Es eso. Y después, evidentemente, un buen descanso. Y, por supuesto, una buena dieta. Y una dieta no es lechuga y pechuga, que acabas hasta las narices. Hay que aprender a comer, cuándo comer, qué comer.
Una torrija ahora en esta
época.
Una
torrija estupendamente, vamos. Pues qué ricas.
Antes te hablaba de las células madre y hay mucha investigación sobre células pluripotentes, y creo células madre, y envejecimiento. Y también desde el ámbito de la traumatología, creo, ¿no? Porque, en términos generales, podemos abordar y ralentizar el envejecimiento desde esta disciplina, desde la traumatología? O sea, ¿qué patologías estarían asociadas desde esta disciplina con senescencia, con el envejecimiento?
Sobre todo se están utilizando mucho las células madre en artrosis, ¿no? Las células madre las podemos obtener bien de la cresta ilíaca, que es este hueso que tenemos en la parte de atrás de la cadera, con un pequeño pinchazo, ¿no? Y si no, también de la grasa. Se utilizan células madre que se pueden inyectar bien dentro de las articulaciones o incluso dentro de ese hueso que también está envejeciendo. Y ya te digo que se utiliza sobre todo en artrosis.
¿Y participas, además de en divulgación, en algún proyecto específico o tu grupo o tu hospital?
Yo sí que realizo muchas terapias ortobiológicas de este estilo y ahora sobre todo me estoy empapando más y estoy empezando a realizar una técnica que se llama la proloterapia, que es menos conocida, pero que de lo que se trata es de inyectar una sustancia irritante. En este caso, en mi caso, es la dextrosa. Existen otras. Sí. Yo utilizo la dextrosa porque es lo que de momento ha demostrado que tiene mayor evidencia. Y lo que hacemos es crear una reacción inflamatoria, lo mismo que en el plasma que habíamos hablado. Llamamos a todas esas moléculas que reparan tejidos para reparar tanto cartílago como incluso ligamentos, porque a medida que pasa el tiempo, nuestro cartílago disminuye su grosor, pero los ligamentos, esas cuerdas que unen el hueso con el hueso, también van perdiendo un poquito de su rigidez, ¿no? Y se vuelven más laxos, como una goma. Y esos movimientos de las articulaciones son los que nos duelen, con lo cual si conseguimos que esos ligamentos vuelvan a estar
sean firmes,
y ahí estamos poco a poco, y la proloterapia está teniendo cada vez más auge también. Es un tratamiento que, bueno, en el que estamos investigando también.
No, innovar o morir.
Bueno, y finalmente, ¿llegará también la traumatología personalizada?
Bueno, yo creo que existe.
¿Y de precisión?
Y de precisión. Yo creo que existe y debería existir la traumatología personalizada. Muchas veces, yo lo veo en redes, mucha gente te dice, tengo esta fractura, ¿tú qué harías? Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? ¿Cuáles son tus hobbies?
Sí, ahí ya depende. La estás personalizando.
Claro, la estamos personalizando. Los tratamientos deben ser súper personales. Esto debe ser así. Evidentemente, muchas veces es A, B o C, pero siempre tenemos matices. Siempre hay que saber, sobre todo eso, de cara a los hobbies, a lo que hace uno en su día a día para decidir un tratamiento.
Nos hemos quedado sin tiempo. ¿Alguna dirección web para los más curiosos que quieran seguir informándose? Ya me consta, como comentaste antes, que tienes tu propio canal en Instagram.
Sí, es muy sencillo. Ya os he dicho que me gusta mucho entretener, soy muy entretenida y soy María, tu traumatóloga, con el soy delante. La tuya, la de tu vecino, la de tu tío, la de quien queráis.
Y nada. No sigas por ahí que nos quedamos pasillos sin trabajo. Te vas a hacer cargo directamente de Entre Probetas. María Vitoria Sola, traumatóloga deportiva, pues muchas gracias por tratar con el hueso duro de roer, que es nuestro interrogatorio.
Un placer.
Por cierto, en la charla previa a la entrevista nos dijiste que eres una deportista y lectora insaciable. A ver, ¿qué estás leyendo ahora?
¿Qué pregunta? Pues ahora mismo estoy leyendo una novela de Juan Gómez Jurado, Todo vuelve, que es la segunda parte de Todo arde, pero yo creo que esta noche ya me lo voy a ventilar y me voy a pasar a otro género completamente diferente, que es Alas de sangre, porque me encanta la novela fantástica.
De la divulgación científica. Luego, fuera de antena, te doy yo los títulos de alguno de mis últimos libros. Muchas gracias.
Puedes dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Jan van Gessel el Viejo, pintor de aves, insectos y flores. Los gabinetes de curiosidades o Kunstkammern, los antepasados del Museo Moderno, florecieron en la Europa del Renacimiento. Estas colecciones enciclopédicas de objetos naturales y obras de arte se consideraban un microcosmos, y las representaciones detalladas y realistas de insectos, flores y plantas de Jan van Gessel se ajustaban a este estilo de colección y exhibición. Las pinturas del artista fueron muy buscadas por los coleccionistas durante su vida. Sus diminutos cuadros de naturaleza muerta se producían a menudo por parejas. Algunos originalmente formaban parte de una serie de placas que podían decorar el frente de los pequeños cajones del mueble en el que un coleccionista guardaba sus ejemplares. Van Gessel perteneció a una familia muy famosa de correspondiente a una dinastía de pintores, y su estilo y técnica son similares a los de su abuelo Jan Brueghel el Viejo. Jan van Kessel el Viejo nació en Amberes en 1626 y era hijo de Hieronymus van Kessel el Joven y Pascasia Brueghel, hija a su vez de Jan Brueghel el Viejo. Las pinturas de Kessel son miniaturas primorosas, llenas de detalles y fidelidad a los modelos naturales de aves, peces, insectos y flores, la mayor parte de los cuales puede identificarse sin dificultad en bodegones, alegorías o directamente láminas con insectos y flores, sobre lienzo y, sobre todo, cobre o papel. Estas obras están dispersas por múltiples museos europeos o norteamericanos o en colecciones particulares a los que han llegado tras largas historias de subastas, expolios y adquisiciones dudosas, como, por ejemplo, algunos cuadros procedentes de incautaciones a los nazis tras la Segunda Guerra Mundial y que ahora se exhiben en Francia a la espera, no sabemos si eterna, de que se aclaren los legítimos propietarios. En España tenemos algunas obras de este ilustre pintor flamenco, aunque no muchas, como la múltiple Las cuatro partes del mundo en el Museo del Prado, o La rendición de los rebeldes sicilianos a Antonio Moncada en 1411, que pintó en 1663 con su tío David Teniers, y que se exhibe en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Los neandertales usaban pegamento para unir partes de sus herramientas, zinc.
Dentro de la colección del Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín, en Alemania, se custodian varias herramientas de piedra utilizadas por los neandertales durante el Paleolítico Medio. Estos objetos se encontraron en el yacimiento de Le Moustier y hasta ahora no habían sido examinados en detalle. En el yacimiento se encontraron dos individuos. Uno es un neandertal juvenil, cuyo enterramiento fue descubierto en 1907.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, la Universidad de Tubinga y los Museos Nacionales de Berlín, estos dos últimos en Alemania, han redescubierto estas piezas durante una revisión interna.
Las herramientas fueron utilizadas hace entre 120.000 y 40.000 años en este lugar homónimo de Musteriense, una cultura arqueológica atribuida a los neandertales, y conservan pruebas de restos de un pegamento multicomponente para unir las piezas.
Este hallazgo revela una construcción sorprendentemente sofisticada. El uso de adhesivos con varios componentes, entre ellos diversas sustancias pegajosas como resinas de árboles y ocre, se conocía hasta ahora como obra de los primeros humanos modernos Homo sapiens de África, pero no por los primeros neandertales de Europa.
En conjunto, el desarrollo de adherencia y su uso en la fabricación de estos objetos se considera una de las mejores pruebas materiales de la evolución cultural y las capacidades cognitivas de los primeros humanos.
La nave privada Odiseo permite a Estados Unidos volver a la Luna medio siglo después,
Con algún contratiempo, el módulo de aterrizaje de la compañía Intuitive Machines se ha posado a unos 300 kilómetros del polo sur lunar con instrumentos de la NASA. Estará operativa alrededor de una semana, ayudando a preparar las futuras misiones tripuladas del programa Artemis.
Una nave estadounidense se posó el pasado 22 de febrero sobre la superficie lunar por primera vez en más de 50 años, en concreto desde la misión Apolo 17 de 1972, y se convirtió también en la primera fabricada por una firma privada que alcanza el satélite natural.
Sigo esperando a que llegue ese momento. Ya dormiré cuando deje de latir. Sigo escuchando la magia y sus efectos. Están las voces que animaron a seguir. Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos.
Estamos escuchando Que nada nos pare, lo más importante, de él y ella. De ella, valga la redundancia, dice nuestra invitada. ¿Por qué? Porque me parece importante seguir hacia adelante, mirar al futuro y, con todo lo que la experiencia nos ha enseñado, seguir innovando.
Pues nada, pues eso, que nada nos pare, aunque nos maremos. Pues con él y ella llegamos al final del programa.
Oh.
Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Juan Morello, en nombre de todo el equipo, el que les habla HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo una feliz semana. ¡Ay! Maripaz Carvajosa.
Dígamelo.
Que no necesita una canción ni un título como el que está sonando, puesto que nada la para.
Nada,
ni
nada
falta,
me para.
Ni falta que hace. Buenas, muchas gracias.
Muchas
buenas
gracias
noches.
A vosotros.
Muchas gracias. No lo olvide. Contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia,
¡vivan ciencia! Ciencia.